Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Esta es La Corneta, donde nos hacemos güeyes. Como que no está pasando nada horrible en el mundo. Está padrísimo, qué diversión.
A ver.
Mira, vamos a ponerlo en estos términos. Este programa.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eduardo.
Que dormimos juntos, exacto. Por lo menos salúdame.
¿Cómo te va? ¿Cómo te fue de viaje?
¿Cómo te
regresaste?
Va, mi amor.
¿Cómo te fue?
¿Cómo te va?
Fuiste a visitar el Cuarto Reich, ¿no? Fuiste a Estados Unidos.
Estuve en California el fin de semana, efectivamente, en San Diego.
Las noticias.
Fíjate que California es como un pequeño oasis dentro del horror en el que se está convirtiendo Estados Unidos.
Pues aguanta tantito. Pégate tantito.
No, seamos tan
pesimistas. Acuérdate que uno de los grandes enemigos de Donald Trump, Gavin Newsom, el gobernador de California, que probablemente,
que es mi ídolo,
si hay elecciones intermedias válidas y demás, y empiece la debacle de Donald Trump, probablemente sea uno de los contendientes a la presidencia de Estados Unidos en la siguiente elección presidencial. Estaría bien. Entonces,
trolea
California
a Trump en sus redes sociales de una manera.
Pero California está en la mira, ¿eh? California está en la mira, igual que con todos los estados azules, democráticos, aunque California tiene una mezcla bastante curiosa. El norte de California es muy rojo, es muy republicano. Pero bueno, regresando al tema, todo Estados Unidos está está muy, muy preocupado con lo que ha sucedido con el ejército privado de Donald Trump, la fuerza paramilitar de Estados Unidos, que hace lo que quiere sin repercusión. Ya van dos muertes en Minneapolis.
Pero horrible.
Horrible. Entonces, pues, todo el mundo está difícil. Y bueno, hacia afuera pues también está haciendo sus tropelías Donald Trump. Sigue con el tema de Groenlandia.
Yo veo que Donald Trump está comportando como un don de la mafia.
Lo es. Eso es.
Y está, en mi opinión, haciendo una campaña del terror, de infundir miedo adentro, afuera. Miren, yo puedo sacar a Nicolás Maduro de su fortaleza y traerlo acá. Puedo bombardear aquí y allá.
Estoy en la cama con Rusia.
Mi ejército puede hacer unas cosas horribles. Es como una propaganda del terror, de amedrentar hacia afuera y hacia adentro. El único problema es que vienen las elecciones intermedias y su popularidad está por los suelos.
Pero ¿sabes qué sucede? Que ahorita con la presión que está ejerciendo precisamente esta policía secreta, es la policía secreta de Donald Trump, el ICE, porque ya lo que ha sucedido en estos días han sido muertes de civiles blancos. No, nada tiene que ver con inmigración, ¿eh? No. Le meten 10 tiros a un brother porque traía un arma, que además legalmente puede traer el arma. Según
pero ya
la
no la tenía
enmienda,
consigo, ya estaba totalmente sometido. Una escena
la,
horrible que
la
que no
segunda
vamos a
enmienda de Estados Unidos que tanto defendían los republicanos, que primero me van a.
You'll take el derecho
guns a portar
armas.
Cold dead hands. O sea, me vas a quitar las armas.
El derecho a portar armas
muertas
para poderse levantar contra un gobierno injusto y opresor.
Y ahora que hay un gobierno injusto y opresor, pues resulta que no, que eres un terrorista doméstico si te opones de alguna manera o vas y te manifiestas. De hecho, le estuvieron apuntando a la prensa armas de fuego, a la prensa que estaba ahí observando en Minneapolis, precisamente en un hotel en donde la gente fue a darle
respetos
a los
a la gente de Minneapolis, porque.
Pero ¿sabes lo que va a pasar?
No se amilanaron, o sea, volvieron a salir a las calles con un frío de menos 300 mil.
Y volvimos a salir aquí en Chicago también. O sea, volvimos a salir a las calles en Chicago y en todas las ciudades de Estados Unidos. Pero bueno, aquí lo que va a suceder o lo que están buscando es que alguien un día le aplique la misma a un agente de ICE, o sea, que lo maten, que le disparen.
Sería terrible,
pero ¿sabes qué?
Perfecto.
Es que es casi es lo que están buscando. Siento que lo están haciendo buscando precisamente
ahora,
eso.
Sin meternos en Honduras así tan terribles, ¿no? No sé si viste, yo sé si ya se estrenó allá en Estados Unidos, el nuevo documental sobre la vida de la primera dama de los Estados Unidos.
¿A quién le importa?
Melania.
¿Quién quiere ver eso? ¿A quién le importa? Eso es otro escupitajo en el ojo. Es un escupitajo en el ojo.
Yo pienso, porque fíjate cuándo lo están lanzando.
Sí, o cuando
lo están
está
lanzando
peor la cosa.
7 meses o 10 meses antes de la elección.
Es una provocación.
No creo que es una provocación.
No, sí, me da
mucha curiosidad ver el documental, porque yo siento que es un control de daños electoral. es ahora utilizar la figura que la han tenido guardada, ¿eh? No han sacado a Melania. Es como la gaviota, güey. Y ahorita, justo antes de la elección, unos meses antes de la elección, sacan este documental que se estrena el 30 de enero aquí en México, me parece. Y me da curiosidad qué dice de Melania. Si tiene fines electorales, si es un poco lavarle la cara a Trump, mostrar un lado amable, si la van a presentar como el robot que es Melania, fría como el viento.
Melania, además de todo, es precisamente lo que está tratando de con lo que está tratando de acabar el gobierno.
Una inmigrante ilegal, sí.
Una inmigrante ilegal que llegó, se quedó más tiempo del que tenía con una visa de trabajo. De pronto, pues mágicamente le consiguieron sus papeles, sucedió todo. Además, súper chueco, ¿eh? Esto se sabe. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo
está
Donald
de hipocresía
Trump?
Hipocresía el discurso. Pues pero, sí. Pues como el de todos los gobiernos.
Bueno, no sé, no, pero vamos
aquí
a ver
con las camionetas, ¿verdad?
Hombre, eso está chulísimo. Ahorita vamos a hablar de las camionetas.
No, tengo curiosidad, ¿qué tipo de propaganda? Porque estoy completamente seguro que el documental de Melania es propaganda electoral para Donald. En política no hay coincidencias.
Yo no
los
sé.
Tiempos en los que se lanzan
con lo que,
no
lo que está haciendo
que
Donald Trump hoy por hoy en Estados Unidos ya va más allá de lo aceptable, de lo lógico. Yo creo que ningún documental de Melania Trump le va a salvar muchos votos, que digamos. Yo creo que la gente que está viendo lo que está haciendo este señor ya está tomando decisiones, porque realmente lo que está sucediendo es que está convirtiendo en un gobierno totalitario fascista, que además de todo está atacando a sus propios ciudadanos. Eso es lo que está pasando.
Y a sus aliados. Es una cosa incomprensible.
Pero espérame, sus aliados y sus ciudadanos, perdóname.
Y sus ciudadanos.
Y además de todo, deteniendo gente en la calle, nada más porque sí, por cómo te ves. O sea, es por perfil racial.
Sí, ¿qué sigue? Que nos pongan bueno, yo no vivo allá, ¿sí? Pero a los mexicanos que viven allá, un gafete en el brazo
casi,
que
casi
diga latino.
Sí.
Mexicano.
Casi. Bueno, la secretaria esta, Kristi Noem, que es la que está encargada de todo eso, es la secretaria de Homeland Security, dijo que estén preparados los ciudadanos a cargar con sus papeles. Así de plano, papieren. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Pero sí, bueno, ahí tienen, ese es el tema estadounidense. Pero vámonos a México, en donde la cosa se puso color hormiga, porque resulta que los miembros...
Espérate, esta está muy divertida.
¿Qué?
Finalmente nuestra presidenta se quita la máscara y se deja ser.
Se deja ser.
Y habla como ella realmente piensa. Nuevo, ¿tienes lo que te mandé?
Lo que realmente piensa acerca de...
Lo que realmente es importante. BTS, la banda coreana de K-pop. ¡Adelante, presidenta!
El grupo BTS, BTS en inglés, es muy popular entre... las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlo cerca de 1 millón de jóvenes. Y solo hay 150,000 boletos.
Okay,
entonces, hablé con el responsable de OCESA, que es quien organiza, con Alejandro Soberón. Le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos. Y me dijo, bueno, pues es que no se pueden... Solamente hay 3 fechas, no hay más fechas. Todo el mundo
hacemos?
Quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta.
No.
Pero esperemos que sea positiva.
Muy bien, presidenta.
Esto en busca
increíble
del voto joven. En busca del, sí, pero a ver, señora presidenta, ¿está usted mandándole cartas
al primer ministro coreano?
Al gobierno coreano.
No sé, imagínate que de repente alguna, no sé, Peso Pluma va a dar una gira en Ecuador y no alcanzaron los boletos. Y el presidente de Ecuador le escribe a Claudia Sheinbaum, oiga, que Peso Pluma, por favor, haga más fechas.
Entiendo, pues Peso Pluma, la búsqueda.
Es un, igual que BTS, es una empresa privada. Ellos tienen sus agendas, sus calendarios.
No, sus
el primer ministro de Corea no tiene nada que ver.
Pues esto es una de esas veces.
Pero me encanta
que yo
el
digo,
ánimo, me encanta.
¿Qué les pasa? Bueno, no sé, sí entiendo lo que les pasa. Pues necesitan votos, ¿no? Necesitan a las nuevas generaciones. ¡Ay, me trajeron a BTS, voy a votar por ellos! O sea, exacto, estamos ante
exacto,
un gobierno.
BTS.
Nada más que se fije toda la gente joven que está oyendo esto, los tratan como estúpidos. O sea, no hablemos de plataformas, no hablemos de seguridad, no hablemos de las cosas que importan. Les voy a dar un pinche
laborales
grupo coreano para que vayan a bailar y por eso van a votar. De verdad, fíjense cómo los tratan como imbéciles.
No, está bien. Pues
es, y es una estupidez es un que esté la presidenta de México hablando con el primer ministro de Corea, que como bien dices, no controla a BTS, güey. No trabajan para el gobierno esos güeyes.
A lo mejor BTS después de México tiene que ir a Colombia y ya tiene pactadas giras allá. No lo sé, no tengo ni la menor idea.
A lo mejor, bueno, BTS si pero llena 6 conciertos, de... pues se quedan.
El espíritu de lo que está haciendo Claudia
Sheinbaum. Es el lectorero. Es el lectorero. A mí me encanta.
Las necesidades de los jóvenes.
¿Cuáles necesidades? Los tratan como idiotas. Dense cuenta de cómo les. Ay, ¿cómo les digo? Dense cuenta de las prioridades. De
es BT.
¡BT!
¡BT!
¡Dámese! Pero dice sé, ¿no?
Y BTS es una fregonería y le encanta a muchísima gente y son famosos a nivel mundial, padrísimo.
Bueno, ahora sí podemos ir a las camionetas de, mira, de si la Suprema Corte o no.
Si todavía no, por favor.
¡Ah, güey!
Si todo estuviera en orden en el país. Y no
¡exacto!
Problema,
¡exacto!
Pero bueno.
¡Pero no!
No se pierde nada con escribirle una carta al primer ministro y platicar. A ver qué le responde. Tengo muchísima curiosidad. ¿Qué
pero
dice
hay 20 otros temas, señora presidenta, pero está bien, está bien.
Bueno. Tengo otro mensaje de Claudia Sheinbaum, nuestra queridísima presidenta, que en un arranque, en un arrebato de honestidad, dijo lo siguiente.
Mexicanas y mexicanos.
A la orden.
Nuestra democracia ha madurado tanto que ya no necesita competencia. La reforma electoral responde a una decisión madura y necesaria. Que los mexicanos que no piensan como nosotros, ya mejor no estén representados. Claro que podrán seguir participando. O bueno, haremos como que puede. Y vamos a eliminar el financiamiento de los partidos y eliminar la fiscalización. Para que solo el gobierno y el narco podamos financiar campañas.
No, no le bajes ahí. El gobierno y el narco... Así viene con el bajón de volumen que dice que el narco.
Obviamente, bueno, esto es inteligencia artificial, claro, esto no claro. Es Claudia Sheinbaum, pero dije, ay, no, cuando lo empezó
el narco.
Sí, me llevé una sorpresa, ¿no?
Es que fíjate que ahí, no, ningún... este es un chiste que alguien hizo, pero ahí podemos ver también el humor, acuérdense que lleva filo y lleva pues cierta intención. Y pues sí, se está criticando esta unión entre pues, el crimen organizado y los gobiernos en México, y los gobiernos locales, mira, ya hemos dicho muchas veces, y me parece terrible que no, en vez de estar comprando boletos de pinche BTS o viendo a ver si
ya,
viene BTS...
¿te parece terrible? Esto es un chiste, güey.
Ya sé que es un chiste, pero que se pongan a trabajar en lo que realmente importa. O sea, ahí está la crítica del chiste.
También se está trabajando en lo que importa.
¿Cuándo vamos a ver una investigación de Adán Augusto, por ejemplo? Algo así, presidenta, algo que nos emocione los muchachitos mexicanos, ¿no?
Hay fuertes rumores de que van a investigar. Oye, ya están investigando al gobernador de Sinaloa, a la gobernadora de Baja California, no lo sé. Sí. Pero bueno, regresando a este...
Oye, ¿no viste todos los chistes de no sabía que mi esposo era criminal? ¡Qué bonito! Híjole. No tenía yo idea, no sabía yo.
Me pareció un bonito ejemplo lo que acabamos de escuchar de lo que es un cartón político en los periódicos, sí, pero hecho en audio.
Hecho en audio.
Está caricaturizando literalmente el discurso de Claudia Sheinbaum. Está diciendo mentiras, eso no es lo que propone Claudia Sheinbaum. Pero no. al caricaturizarlo, pues hace una pequeña crítica.
No es lo que propone, es lo que les gustaría, claro está, ¿no?
Pero es lo que le gustaría a cualquier...
Es lo que le gustaría a cualquier gobierno, ¿no?
Cualquier gobierno.
Control total. O sea, ahora sí quiero hablar de las camionetas de la Suprema Corte de Justicia, por favor. Es que...
Cuéntanos, por favor, ya que se te queman las habas de despotricar y despepitar en contra del gasto onerosísimo de las camionetas.
Pues Resulta que se compraron una serie de camionetas blindadas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues la verdad es que son camionetas muy caras, camionetas que están blindadas.
Arriba de 3 millones de pesos cada una.
Son muy, muy caras. Yo entiendo que la seguridad es importante para estos personajes, pero ¿no se les hace un poco excesivo, queridos radioescuchas y radioespuchs? O sea, una camioneta de 3 millones de pesos para cada uno de estos güeyes.
Necesita camionetas machichonas.
Camionetas blindadas carísimas. Digo, o sea, entiendo que un coche blindado es caro, pero estas son excesivamente caras.
2.4 millones cada una, unas camionetas muy bonitas, Jeep Grand Cherokee, blindadas, nuevecitas. Y lo que se había dicho es que comprándolas se iba a reducir el gasto que se tiene que pagar hoy en día en camionetas que tienen rentadas y que iba a haber un ahorro, a final de cuentas, como de 1,000 millones de pesos para los gastos de la Suprema Corte.
Okay.
Todo muy bien hasta ahí, Digo, yo no conozco los números, no lo sé. Lo que sí sé es lo que decía Gerardo Fernández Noroña.
Exacto.
Hace unos años, cuando se refería a la Suprema Corte de Justicia y a estos gastos onerosísimos. Bueno,
y fíjense muy bien quién lo está diciendo, ¿no? El changoleón legislativo que tiene una casa de 12 millones de pesos y que se va a Europa a cada rato en primera clase. Entonces, se están teniendo que tragar sus palabras. Vamos a escuchar al Noroña del pasado maltratar con su fustigar, con su discurso y su lengua a estos gastalones, a estos onerosísimos personajes que gastan el dinero de los mexicanos. Adelante.
Y luego tres doritos después.
Luchador social, venga.
Que implica una reforma al Poder Judicial del calado que se está proponiendo. Ajá. En vez de venir a defenderlo y defendible.
¿Qué?
Jueces corruptos. Ajá. Jueces que han tenido, los vi salir de la Cámara de Diputados con camionetas blindadas y con agentes de tránsito abriéndoles el camino. Eso no lo quiere más el pueblo de México.
Pues no,
se
¿no?
acabó, no se enteran de la transformación que ha sufrido la patria.
No, en eso estábamos. Tampoco, ¿verdad, güey?
Y entonces llega este escándalo de las camionetas blindadas de la Suprema y Noroña recula y ahora piensa distinto. Ahora dice...
Hay cargos actual, la presidencia del Congreso... Los ministros, ministras de la Corte, la Presidencia de la República, secretarios de Estado, pues que deben tener vehículos oficiales para su función. Pues es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Que se vayan en el metro, a pie, que pidan aventón, que usen su vehículo.
Y son racistas y clasistas.
¿Sabes qué? Miren, todos sabemos
del
que...
del pasado mordiéndole la cola al de
hoy en día. Los políticos tienen... Bueno, también... ¿Qué tal se dolió en redes sociales Noroña con el asunto de Estados Unidos? Es que, ¿cómo puede ser? ¿Cuántas veces hablaste de la gente que murió en Venezuela, güey? O de las cosas horribles que hacen en Cuba. ¡Pinche hipócrita! Eso es lo que eres, Noroña. Un hipócrita y además discurso.
No te enojes.
No, pero es que ¿no te pareció delicioso oír cómo se tiene que tragar sus propias palabras? Pero claro, cuando se es oposición, pues se busca absolutamente todo lo que pueda dañar, ¿no? Pero... tú ahorita, Noroña, eres la muestra perfecta de lo que es un hipócrita con un doble discurso. Así.
A ver, ¿qué dijo el coordinador de los diputados de Morena acerca del escandalito de las camionetas? Adelante, Ricardo Monreal.
Pues me preocupa porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos. Y evidentemente, frente a la población... nos critican y nos cuestionan. Y la gente que lo hace tiene razón. Nosotros tenemos que ser ejemplo, aunque no siempre lo somos. Nos excedemos.
Como cuando te fuiste a España.
Y abusamos.
Hay un pequeño detalle. Espérame, Monri, que me está haciendo notar nuestro jefe de información, Guillermo Hinojosa.
Sí,
nos manda una cosa muy interesante, porque pongan mucha atención a lo que se dice a sazón de este asunto. Pongan mucha atención, no pierdan palabra. Adelante, por favor.
E incluso violamos lo que nosotros construimos como doctrina filosófica, pero el 99% lo cumple. El 99% de militantes de Morena, de simpatizantes de Morena, cumple con ese ideario político que nos propusimos. Y el 1% lo distorsionamos todo.
¿Los ministros deberán reconsiderar el tema?
Es un asunto de ellos. No me quiero meter con otro poder. Porque no quiero que se metan conmigo, pero ellos tendrán que reflexionar. Es una autorreflexión y corrección también.
Reflexionar es autorreflexión de entrada.
Sin duda.
Pero bueno, fíjate qué interesante, porque está hablando el güey, que es el presidente de la Cámara de Diputados, sobre lo que debe de hacer el Poder Judicial, que es en teoría un poder autónomo. Ajá. Y entonces él por lo menos lo ve, él dice, sí, yo no me quiero meter. Sin embargo... vamos a escuchar lo que dice la presidenta de México acerca del escandalito de las, camionetas.
Viene.
A ver, presidenta, ¿usted qué opina de lo de las camionetas?
Nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra.
Ajá.
Y ahorraron más de 1,000,000,000 de pesos en este proceso. Esa es la
los
nota.
Los famosos ahorros de la Corte.
Que nos dieron, obviamente, la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición.
Sí, y entonces...
Oye, pero, a ver, Hasta ahí todo muy bien. Me llama la atención que Monreal dice nuestro movimiento. Todos los de la Suprema Corte, todos son parte del equipo, del movimiento, de la tribu, del... No se supone, no está diciendo él que es un poder independiente. O sea...
Sí, pero después de todo el calor... Pero que o sea, les cayó.
Acuérdense que los ministros que llegaron ahí con los acordeones de la 4T, o sea, prácticamente el Poder Judicial está cooptado por la 4T. O sea, no nos hagamos güeyes, ¿no?
Entonces, pues alguien les jaló las orejas a los ministros de la Corte porque después de la polémica, los 9 ministros, que por cierto fueron los que aprobaron la compra, acordaron no usar y devolver los vehículos con un costo de, bueno, aquí dice 1.7 millones cada uno.
Pues es que se ve feo, se ve mal. El precio. Se ve mal, se ve mal. La verdad es que qué bueno que las devuelvan.
Todo lo que
además, realmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia necesita, o sea, se necesita un vehículo de ese costo. No hay vehículos más baratos, blindados. Entiendo que tengan que estar blindados, lo entiendo. Pero no hay vehículos usados, blindados, que puedan comprarse.
Claro. No, o sea, a mí me parece sensato lo que se decidió al final, que los ministros de la Suprema van a devolver esas camionetas y se les van a asignar a aquellos jueces que estén enfrentando juicios, bueno, que estén llevando a cabo juicios de narcotraficantes o que estén verdaderamente en peligro.
Que esos estén blindados.
Cuya vida esté expuesta. Creo que ellos sí la merecen y la necesitan.
Por eso, no pues te digo, hay vehículos blindados más baratos.
En eso tienes toda la razón.
O sea, hay muchos, hay unos de segunda mano que están igual de blindados, nada más que no son nuevecitos, ¿no? Lo que sucede es lo que ha venido sucediendo. Nada más se retractan y nada más reculan y nada más corrigen cuando los agarran con las manos en la masa. Porque la verdad es que se comportan todos estos pinches cuatroteros, igual que los priistas de antes, igual que todos los políticos de México que les gustan los lujos y les gusta la buena vida. Y como muchos de ellos, la verdad es que antes no tenían un petate apestoso en el cual caerse muertos. Pues ahora, claro que hombre, ¿a quién le dan pan que llore, va? ¡Padrísimo!
Y aún hay más. Los ministros de la Corte compraron 12 togas. En total por 300 mil pesos, elegantísimas las togas, parecen de seda.
¿300 mil pesos por 12 togas?
Por 12 togas, así pues
están caras, ¿no?
Están caras, pues están muy bonitas, 294 mil para ser precisos.
¿Pero necesitan togas de ese precio? Pues, ¿de
oye,
ven
la foto, se ven súper
¿pero son de armiño o qué chingo? O sea, ¿de qué son?
Un poco de
cuero, de pene, de colibrí. O sea, tiene que ser algo así muy exclusivo.
No sé si son Hugo Boss o qué marca sean las togas.
No sé, güey. Te digo, a lo mejor los es cuero de pene de colibrí, güey. Y necesitas pueblo, miles de colibrí para hacer una manga. Prepucio de colibrí, exacto.
Que es un...
Rarísimo.
Es muy suave, como todos sí, los prepucios.
Suavísimo.
El Nuevo tiene una pregunta muy válida. Pocas veces hace esto. Adelante, mi querido Nuevo.
Oye, entonces, si van a devolver las camionetas, el ahorro que dijo la presidenta de 1,000 millones ya valió.
¿Ya valió?
¿Ya valió?
Pues sí.
Ya valió.
Sí. Acuérdense, son las decisiones que se toman en aras de, ya saben, ¿no? Como vamos a salvar el lago, no hay que hacer el aeropuerto. Y nada más es tirar nuestro dinero a lo pendejo. A lo pendejo. Así.
Pues por lo menos se dio marcha atrás. Y no hubo camioneta.
Pero
¿y
saben te digo, a tirar más dinero, güey. Eso es lo que a mí me enchila. Que hacen una cosa, la corrigen, le tapan el ojo al macho, hacen las obras mal, las quitan. Vamos a hacer una farmacéutica, no existe. Es tirar dinero a cada paso. Togas de no sé cuántos miles de pesos, a lo mejor al rato las regresan también. ¿A dónde está el ahorro? La pregunta del Nuevo es muy buena y muy puntual. ¿Dónde quedó el ahorro? Entonces, y todo eso lo hacen con tu dinero, tú que nos escuchas y el mío, que pagamos nuestros impuestos. Estos... Amiguitos de la Cuarta Transformación.
Pero bueno, vamos a regresar con Noroñez, nada más porque Fernández Noroñez estaba muy triste porque y siente que se ha cometido una injusticia en su contra. Él dijo de entrada que él considera que es un error devolverlas, que esto es una comedia de errores, que es de una torpeza inconmensurable. Vamos a escucharlo. Adelante. A ver.
Hay cargos, la presidencia del Congreso, los ministros, ministras de la Corte, la presidencia de la República, secretarios de Estado... Pues que deben tener vehículos oficiales para su función. Pues es una herramienta de trabajo, no es un lujo.
Sí, sí,
que
sí,
se
sí.
Vayan en el metro, a pie, que pidan aventón, que usen su vehículo. Yo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores debí tener un vehículo oficial, no lo tuve nunca. Lo he dicho hasta el cansancio. Mi camioneta estuvo todo el tiempo al servicio de todas las funciones públicas y lo sigue estando.
Ok. Ah. Ok. Está bien.
Es de una torpeza inconmensurable devolverlas, dice Noroñez. Pero bueno,
la torpeza fue más bien comprarlas. La torpeza fue comprarlas. O sea, ¿a poco no saben que todo el mundo les tiene el ojo puesto encima, güey? O sea, de veras. Cuando ves a los gatos protegidos de este país, güey. Que viven unas vidas de derroche.
De derroche y lujo.
De derroche absoluto.
Incluso ostentación, ¿no?
Sí, que
contraviene los principios del obradorismo. Bueno, wey, ¿no?
Acuérdate que el nuevo rico, el nacazo nuevo rico, lo que le urge es que lo vean cubierto en todas las marcas posibles, en todos los lujos posibles, porque así se valida.
Ahora un poco de chisme.
Por nacos, porque eso es lo que son.
Arturo Ávila es vocero de Morena y... Durante mucho tiempo, porque circuló una foto en la cual estaba en una playa, no sé yo en dónde, aparentemente con Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena.
Bueno, pues es su vida privada,
pertenece,
¿no?,
al ámbito de lo privado.
Si quieren irse a la playa, dispararle unos bastiones, unas almejas, unas chelitas, pues qué. ¿A mí qué?
Ver la puesta del sol, o sea, eso pertenece al ámbito de sus vidas,
bueno,
privadas.
Bueno, incluso tener un fin de semana de sexo salvaje, si eso desean, ¿a mí qué?
Bien por ellos es así, y también si no es así, exacto, no lo sé. No, eso no debe de importarnos, ¿no? Lo que nos debe de importar es su trabajo.
Correcto.
No sus relaciones personales. Sin embargo, Arturo Ávila fue a una entrevista con Adela Micha. Ajá. Y Adela no se aguantó las ganas de preguntarle de su vida privada.
Así es, Adela.
Y en este caso me pareció sensacional la respuesta de Arturo Ávila.
A ver.
Lo cuestiono sobre esta supuesta relación con Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena.
De millones de mexicanas y mexicanos.
¿Con la presidenta del partido?
Fíjate que cuando hablamos de relaciones sentimentales, he estado tentado, ¿no? A dar a conocer en esta entrevista la realidad.
¿Y?
¿Pero vas a aguantar vara o no?
Yo aguanto.
¿Segura?
Oh, me he topado con tantos.
De plano.
Sí, venga.
Bueno, pues es que Adela Micha y yo tenemos una relación personal.
Bueno, sí la tenemos.
Digo, yo te conocí joven, la verdad, ¿no?
No me contestaste si tienes o no una relación sentimental con la persona.
Yo siempre he dicho algo que me parece relevante. Toda mi vida privada la mantengo.
¿Qué te importa?
En la confidencialidad y en algo que no me gusta hacer público, por más que sea una persona pública.
Muy bien, Tenso, qué bueno, es que eso es el ámbito de lo privado.
Bien respondido, Arturo, la verdad, excelente. En mi opinión, mal Adela.
Extrañé el que te importa, ¿eh? Extrañé, mira, yo tengo una frase. ¿Qué te importa?
¿Qué chingados te importa?
O sea, ¿qué más te da, güey?
¿De qué manera eso afecta a mi trabajo?
Exacto.
Las personas mencionadas.
¿Qué clase de cuestionamiento periodístico es eso si me ando paseando con una o con otra? O sea, ¿eso
pues qué es eso? ¿Es TV Notas o qué?
Exacto. Pero bueno.
Están en todo su derecho y no nos debería de importar.
Pero es que demás. Adela Micha, sí, es una buena periodista, es una buena entrevistadora.
Muy buena entrevistadora.
Pero sí, como que ha llevado un poco el asunto, la política la ha llevado un poquito al entretenimiento, ¿no? Un tanto cuanto en su manera, en su estilo de entrevistar. A mí me cae muy bien,
también
Adela.
También ella tiene derecho a preguntar.
Sí, hombre, pero está con todo derecho. O sea, a mí me preguntan una cosa y le digo, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te importa?
¿Qué te importa?
Eso no tiene nada que ver con nada de interés nacional, pues. O sea, nada. Eso es tu interés personal de saber.
Eso si es morbo, metichismo, chismorrismo, sí. Y nada más. Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Se me aguada como...
Madre, se me aguada como... Ok, se me aguada como, pues, como resorte de calcetín ya cuando está muy usado. Así que de plano se te enrollan los tobillos.
Se me aguada como el café de tu jefa.
No, se me aguada así como pañuelo de mago.
Eso pasa. Qué feo, ¿eh? Se me aguada como brincolín de carne.
Brincolín de
¿Qué
carne.
¿Qué es eso?
Sí sabes. Brincolín de carne.
Bueno, el top 10 así se llama. Se me aguada como. Si usted quiere participar, es muy sencillo. Envíenos su propuesta a través de @lacornetafm, que es nuestro domicilio en X, antes Twitter. Y si quieren mandarnos algo más, saludos, mentadas, aquí.
Si quieren mandarnos a la chica, o sea, hagan también, lo que quieran.
Se recibe
también,
hasta
¿no?
cascar.
Se vale. Bueno, besitos, vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es La Corneta, no se muevan.
Ay, puras promesas. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer como Adela Micha y hablar de las vidas personales de las personas, ¿no? ¿Por qué
vamos
no?
Vamos a metichar.
No, ¿por qué no nos metemos en lo
que no
nos
importa? No, pero Adela bien, ¿eh? Importa. O sea, Adela está en su derecho de preguntar.
Pero es que claro, yo extrañé que le hubieran dicho, ¿qué te importa?
La otra persona está en su derecho.
¿Qué te importa? O sea, juguetón y todo, bueno, ¿qué te importa? ¿Te vale ver, no, Adela? ¿O qué?
Bueno, vamos a hablar de Yair, que a mí en lo personal me cae bien, las veces que lo he visto me ha caído a todo dar. Yair tiene un récord Guinness, güey.
¿Récord Guinness de qué? ¿Cuál es su récord? ¿Qué logró?
Uno de los récords Guinness más de hueva que se me puede ocurrir. Pobre Yair.
¿Pero
de
qué?
Verdad, ¿cuál es su récord? Una gran voz, un gran cantante. Uh-huh. Muy exitoso.
¿Cuál es Yair? ¿Quién es Yair? Perdón. Perdón que no sepa, pero ¿quién es?
Agarra tu teléfono y pon Yair con H en medio. Y te va a salir. Quizás hasta lo conozcas. Creo que lo hemos entrevistado juntos, no estoy seguro.
Eso no garantiza nada. Yo he hablado con mucha gente y no me acuerdo. O sea, Yair.
Es a todo dar y tan es a todo dar que precisamente por eso tiene un récord Guinness. Mira, aquí está Yair cantando. Ve qué bonito.
Yo no me fiaba, era solo sexo. Más que es el sexo, una actitud. Como el
me recuerda a los de Vamos al Antro, güey. Canta como los de Vamos al Antro.
Peri Santi.
Ok, gracias, Yair.
Él creo que se hizo famoso por ganando la Academia, si no mal recuerdo, mi querido Nuevo. ¿Estoy lo correcto?
Sí, correcto. Creo que la primera edición, si no mal recuerdo.
¿A poco no te recuerda los de Vamos al Antro?
Quiero ir al antro.
Un poquito, ¿no?
Peri Santi, sí.
Mira, pon a Peri Santi y van a ver lo que digo. Se parece un poco, como que es más o menos la misma onda.
Peri Santi, de Quiero ir al Antro, es de las mejores canciones que yo he oído en mi vida. La amo con locura.
Es buenísima. Es deliciosa y Quiero ir al Antro.
Es viejísima, pero sigue vigente, ¿no? Entre la...
Siento que Yair canta un poquito como ellos.
Tiene un poquito de esas.
Sí. Esta cosa, te amo. Medio, como de chistecito. Que no sé si,
o sea, no está mal cantado Feri Santi tampoco. Vamos a escuchar entonces. Feri Santi está toda
mal. No, Feri Santi está todo mal cantado. O sea, está todo mal cantado.
Totalmente. Quiero ir adelante.
Pero está de poca madre. O sea, me encanta.
Adelante, Feri Santi.
Hoy me desperté con una ilusión, latiendo en el fondo de mi corazón. Mamá, no voy a ir a misa hoy. Lo que siento es una revelación. Saco el phone y le marco a Santi.
Mamá, ¿cómo estás, mi rey?
¿Qué quieres hacer hoy? Y me contesta lo que tanto soñé.
Quiero ir al antro, güey.
Quiero ir al antro, yeah. Quiero ir al antro, oh yeah.
Me contesta lo que soñé.
Quiero ir al antro, yeah. Quiero ir al antro.
Se parece un poquito a Yair, güey. No sé
nada, güey, nada. Pobre Yair, no te la prolongues.
Ok, bueno, ya. Entonces Yair tiene un récord Guinness.
Tiene un récord Guinness. ¿Tú tienes un récord Guinness? No, ¿verdad?
No.
O sea, con respeto a Yair, porque además el récord Guinness habla de una entrega total a sus fans.
¿Te hace falta de respeto el haberlo dicho?
Comparado con Feri Santi.
Feri Santi, güey. Me parece que suena similar, güey. ¿Qué tiene de malo?
Adelante, cuéntanos, mi estimado Yair.
Y entonces, a venir la gente a la vez. La gente con la que yo trabajaba ahí, güey, en ese tiempo, en TV Azteca y todo, decidieron que por qué no hacíamos la firma de autógrafos más grande del mundo, güey. Se organizaron con la gente de Londres, del Record Guinness. Se organizaron, los invitaron al lanzamiento de mi segundo disco, que era el disco de la locura. Y palo, güey, tuvimos una firma de autógrafos en Cuicuilco, en la Ciudad de México, en un mix-up de ahí. Y pues tenemos un Record Guinness, güey. O sea,
¿cuánta gente era?
Estábamos firmando solamente discos. Entonces tengo la mayor cantidad de discos firmados en 8 horas, 15 minutos, 2.800 discos creo que fueron.
No, así está para que care, aquí haré ese.
Tenemos el récord Guinness y güey, de verdad tengo así discos de oro, disco de platino, doble platino, triple, diamante, todo el rollo. Pero ese cuando lo veo, sí, le tengo un cariño muy especial.
Pues significa muchas cosas, ¿no?
Bueno, que muy bien, bien porque
ahí. ¿Qué tal,
Está bien, qué bueno, me da gusto. La verdad es que los récords Guinness, México tiene el récord Guinness del tamal más largo y la torta más grande. O sea, tenemos unos récords Guinness bien.
Ese lo tiene Berta Malone, ¿no?
La torta más grande y jugosa. Oye, pero sí tenemos varios récords Guinness en México de comida, ¿no? El pozole más grande. ¿Qué digo? No se iba a preparar en Dinamarca, ¿verdad? El pozole más grande.
Hace poco fue la rosca de Reyes más grande del universo, creo que
tenemos. La rosca más grande, ¿quién la tendrá? Así, la más grande.
Ya, wow.
El roscón acá, tutti.
¿Mande?
No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Eso es gratuito, injustificado, carente de gracia, fuera de lugar.
Okay, ya.
Es que me daría risa si tuviera algún, no sé, vínculo con la realidad, pero tú no eres el vínculo de nada.
¿Tú no crees que ya tiene bien guango el Sisi Parque Acuático? Yo creo que sí, güey. La verdad.
Creo que como en la entrevista con Adela, no es algo que nos incumba.
No, pero si, si lo imagino, lo imagino todo luido y raído y ya en malas condiciones.
Oye, récord Guinness de más discos firmados. Imagínate está la cantidad bien de horas que ha pasado Yair sacrificándose por sus fans. Me parece muy valioso.
Yo me imagino que le dolió la mano, ¿no? Después de firmar tantos discos.
Así es. Bueno, vamos con otro cantante famoso mexicano, muy reconocido, muy exitoso, que también me cae a todo dar, llamado Kalimba.
Ah, Kalimba, este muchacho que con OV7 hizo las delicias de toda una generación y después con una carrera solista, la verdad, interesante. O sea, tiene buena música, tiene por ahí algunos episodios un poco difíciles para él y para otras personas, pero bueno, Kalimba, o sea, Kalimba es un hombre polémico, ¿no? Es un hombre...
Bueno, digo, se ha visto envuelto en polémicas, pero él no lo es.
No, no es un hombre polémico. No, su hermana genera... Embolia.
Dale con Embolia, güey. Que,
no, su hermana Embolia.
Valia.
¿No? ¿No es Embolia?
Valia, que también era miembro de OV7, ¿no? En su momento.
Uh-huh. Valia.
De la onda vaselina.
Me gusta más Embolia.
Seguramente así le decían desde la primaria la pobre mujer. Mira, mira, qué bonita voz tiene Kalimba.
Ok.
¿También vas a criticar la manera de cantar de Kalimba?
No, fíjate que me parece que, me parece que canta muy bien. Yair se parece a Santi ya. ¿Qué tiene de malo? Sí, se parece un poco.
Ponte la camisa rosa, te ves de huevos con esa cosa.
Bueno, o sea, es una gran canción. Bueno, ¿y qué? ¿Y Kalimba qué trae o qué le pasa?
Parece que lo que hace con OV7 no es su máximo.
¿Ah, no le gusta?
Vamos a escuchar a Kalimba, adelante.
Oye, pero a ver, pateando el pesebre, muy mal. A ver, no Kalimba. A ver.
Me entrevista a Markovich y yo dije, no soy popero, me considero rockero, y cuando, en cuanto pueda salirme de esto, lo haré. Repito, y claramente ellos saben que los amo, que los admiro.
Sí, sí, sí.
He regresado a todos y cada uno de los reencuentros porque amo estar en el escenario con ellos. Y siempre que me han preguntado qué te gusta de OV7, mi respuesta es ellos. Los amo mucho a ellos. Disfruto estar de gira con ellos. Disfruto los caminos, las carreteras, los conciertos. Estar con ellos. Lo que hacemos como tal no es mi máximo.
Bueno, ok, ya entendí. Está en su derecho.
Muy bien, Jair. No, muy bien, Kalimba. No,
muy bien,
nada,
Santi.
Nada tiene que ver. Muy bien, Fer.
Santi. La verdad, ¿sabes qué? Que después de un rato, porque además puedes cantar las mismas canciones, ¿no? Porque no han sacado discos nuevos en OV7, ¿no? OV7 luego fue la onda Bacenol, ¿o cómo
al
era?
Al revés, era la onda Vaselina, no Bacenol. Okay. Cuidado intensivo para manos que trabajan, ¿no? Era la onda Vaselina.
La onda Bacenol y luego ya OV7.
Luego Obesito.
¿Qué es? Obesito.
Obesitos, no son Obesitos. Esto es OV7, ¿no?
Sí, estaba la verdad. Ahí oigo los coros de Embolia. Muy bien. ¡Ya, ya!
Correcto, correcto.
Me da risa. Perdón, perdóname, Kalimba, perdóname, Embolia.
Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos con el hombre que ha estado retando al gobierno actual de varias maneras. Una de ellas es a través del tema fiscal. Uh-huh. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y de Banco Azteca y de Electra y de muchas otras cosas. Que por cierto, se rumora que esta semana ya va a pagar sus impuestos.
La parte que le toca.
Sí, la parte que le toca. Por supuesto, porque pagaría los míos.
No digo, pero o sea, no sé si la parte completa que le toca o no, si llegaron a un acuerdo. No, es que no me acuerdo cuánto era lo que tenía que pagar supuestamente, pero era muchísimo dinero.
40 y tantos mil millones de pesos, me parece. La presidenta dijo que sí, que está.
40 y tantos mil millones de pesos. Wow.
Que están las partes no negociando, pero encontrando la parte apegada a la ley que le corresponde pagar a Ricardo Salinas Pliego, quien además pues ya está en precampaña por la candidatura a la presidencia. Incluso salió una encuesta que ponía a Ricardo Salinas Pliego como el candidato número uno del PAN.
Él no es panista, él no está afiliado al PAN y él puso en Twitter, no, a mí no me vinculen con los partidos.
¿Tendría que ir con un partido o podría ser un...? Porque una candidatura independiente es muy difícil, ¿no?
Podría ser una candidatura independiente, él la puede financiar, sin duda.
Pero es muy difícil. O sea, realmente sin el entramado, sin el apoyo, sin la experiencia de los partidos, yo creo que es difícil, ¿no? Las candidaturas independientes son muy complejas.
Pero por lo pronto, ahorita le hace el fuchi al PAN porque pues le interesa esta imagen de yo no soy un político convencional, yo no soy parte del entramado político de nuestro
al
país.
Al final tendrá que unirse
un
partido.
Yo soy un ciudadano. Quizá también podría optar por la vía independiente. Ya lo veremos. Pero estuvo con Pati Chapoy recientemente, Ricardo Salinas Pliego, y estuvo interesante la entrevista. Aquí un pequeño fragmento. Adelante nuevo.
Porque, pues así es la vida, Ricardo. Tenemos que seguirle dando.
No hay más que trabajar, ¿verdad?
Claro.
Aunque de repente a los gobernícolas se les pasa la mano.
Vamos a ponerlo otra vez, por favor.
No, Pati, yo ya no quiero nada de eso. Ya estoy cansado. Ya, de verdad, podemos mejor tomarnos un café juntos.
Vas. Pati.
Tenemos que seguirle dando.
Idiotas. Ok.
Tenemos que seguirle dando.
Ok, ya ahora sí, ya en serio, perdón.
Ya me duele la espalda. ¿Podemos detenernos, por favor?
Tenemos que seguirle dando.
No, ya no, ya.
Qué feo. Adelante, perdónanos, Pati, por favor.
Porque, pues así es la vida, Ricardo. Tenemos que seguirle dando.
No hay más que trabajar, ¿verdad?
Claro.
Aunque de repente a los gobiernícolas sí se les pasa la mano porque... nos maltratan.
Sí, mucho.
La gente que trabajamos, lo hacemos porque nos gusta. Sí. Somos todos creadores.
Sí.
¿No? Trabajamos. Aquí no vivimos del cuento.
No.
Y los que trabajan se ganan su lana. Y luego, pues es justo que quieran disfrutar de ella, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Como todos los que trabajamos. Entonces, ¿por qué vienen los gobiernícolas? Nos despojan. Y nos dan muy poco a cambio, porque ese es el problema.
Exacto.
Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. No es el pago de lo que nos quitan, sino lo poco que nos dan a cambio.
Sí.
Claro, sí.
Y lo malo que es. Si no cuidamos nosotros todos el entorno, y si gente como yo no se mete a cuidar el entorno, ¿en dónde vamos a vivir después?
Claro.
Es muy posible que terminemos como Venezuela.
Sí.
O sea, ojo. Y nadie... O sea, a mí me encanta ir a Miami de vacaciones.
Claro, claro.
Pero no me gustaría irme... de exiliado.
No.
A vivir obligadamente a un país que no es el mío.
Claro.
Así es.
Y eso es lo que está en juego y tenemos que tener mucho cuidado con este país.
¿Sabes qué? Estoy de acuerdo en la parte en la cual pues, todos pagamos impuestos, o bueno, muchos de nosotros pagamos impuestos y sí nos dan poco a cambio. Lo que hacen con nuestro dinero, pues no es óptimo. Ya hablábamos al principio del programa de cómo tiran dinero en cosas que están mal diseñadas, mal pensadas, mal ejecutadas, mal administradas. Entonces, en eso creo que sí comulgo con Ricardo Salinas Pliego de que nos exigen pues, nuestro 30% de impuestos y lo que hacen con ello muchas veces deja mucho que desear.
Correcto.
Esa es una realidad.
Estoy de acuerdo. Pero ni modo, pues hay que pagar impuestos, si no, no puede avanzar el país. Hay que hacerlo, aunque ahora, duela.
En cuanto a que descienda México...
Pero también hay que
México
exigir
a...
que mejoren sí. los servicios, ¿no?
No, sin duda. Digo, o sea, en cuanto a que descienda México una situación como la de Venezuela, no lo sé. Y no creo que haya que salir corriendo de México como exiliado. Digo, yo no vivo en México, pero no me fui de México porque me tuve que exiliar por una cuestión política. A lo mejor me tengo que ir de Estados Unidos, eso es lo que va a pasar.
Hace pero siete, bueno. Aquí te recibimos con los brazos abiertos en tu país, mi querido.
En España, tío.
Pero... pero bueno, ya no sé ni qué iba a decir, ya ves, ya me super distrajiste.
Te distrajo mi acento español. Ya pasé nervioso.
Es que mola, cosas. Mola mogollón,
ya,
tío.
Ya. Es que concéntrate en lo que estás haciendo. No te
bueno, ¿qué está haciendo Ricardo?
No estés nervioso, pequeño polluelo. ¿Cómo era?
Es una campaña.
Pichonzuelo.
Pichonzuelo. Así es. Bueno, Pichonzuelo. Okay. Lo que está haciendo Ricardo pues es su campaña y yo creo... Yo creo que eso de que vamos a ser Venezuela, pues ya se desgastó, ¿no? Porque hace 7 años que íbamos a ser Venezuela.
Bueno, lo que sucede, a ver, yo creo que cuando
no
dice
ha
eso,
sucedido.
Cuando dice eso, pues habla de cómo se han ido debilitando, la división de poderes, como por ejemplo la Suprema Corte, pues ya la consideran parte de su movimiento, porque lo son, porque ellos los pusieron ahí. O sea, eso sí lo estamos viendo.
¿Dónde está la independencia de poderes?
Eso sí lo estamos viendo. Y la verdad es que yo espero que no descendamos a los terribles niveles en los que sigue Venezuela con todo y todo. Ahí siguen porque no se fueron los chavistas a ningún lado. Se quedó Delcy Rodríguez diciendo, feliz, güey. Ya me quitaron al otro güey de enfrente, ahora yo me voy a robar todo, güey. Así como lo hacía el otro amiguito.
Bueno, vamos a ver qué pasa todavía en Venezuela.
A mí lo que sí me da mucho gusto es ver cómo Nicolás Maduro dice que lo tratan muy mal y que está muy triste en su celda porque lo tienen en condiciones inhumanas. Bueno, pues para que veas ahí más o menos lo que sentía la gente en tu helicoide, güey. Me da mucho gusto que se pudra ahí, que no salga nunca y que jamás vuelva a ver la luz del sol.
Bueno, después de ese bonito comentario, vamos a escuchar algo acerca, algo que no tiene nada que ver, es un chisme del espectáculo. ¿Tú eres fan de Los Temerarios?
Sí, me gustan. Tienen, eso sí me gustan. Algunas cosas de ellos me
gustan mucho.
Saludos
a los hermanos Ángel, sí. Que son unos talentazos, han sido exitosísimos a lo largo de los años. Pero, bueno, además, súper galanes, ¿no? O sea,
¿se te hacen?
No se me hacen. Anduvieron con muchísimas chavas muy guapas y famosas y modelos.
Bueno, es que acuérdate que el éxito en belleza.
No, pero pues también tiene lo suyito, ¿no?
Ah, ¿te gusta? O sea, sí te...
O sea, no, a mí no me gusta.
¿Te desmorona el mazapán un poco?
Homosexual más que los jueves un ratito.
Bueno, pero ¿se te hacen guapos, pues? Esa es mi pregunta.
Pues han sido muy exitosos, ¿no? Y la pregunta es, ¿Los Temerarios se han peleado alguna vez por una mujer? Tú y yo nunca nos hemos peleado por una mujer, ¿verdad?
No. No, porque creo que nada más...
Nada más nadie se entera ya.
Caíamos ahí a diferentes horas. En diferentes momentos.
Mira, ya no lo aclaremos. Mejor llevemos la fiesta en
pero
paz.
Pero peleado, está, peleado no.
Lo que está en el pasado, está en el pasado, ¿no?
Sí, sí, y ahí nunca se queda, ¿no? Sí, sí, así es, mi hermano.
Bueno, la declaración
de
es...
De leche.
Hermanito de leche.
Bueno, ya, ni modo.
La declaración no es de Los Temerarios, son Los Tigres del Norte hablando de Los Temerarios. Adelante.
¿Alguna vez se han peleado entre ustedes por una mujer? No mientan.
Ándale.
No, pues no.
No va a contestar, entonces le vamos a dar.
No nos hemos peleado, siempre estamos de acuerdo.
A ver, córtale, mi chavo. ¿Por qué nos ponen aquí que son Los Temerarios? Olvídense, Los Tigres del Norte, esos sí están bien guapos. No tiene nada que ver con los hermanos Ángel.
A ver, espérate. Aquí de la producción. ¿Entonces eran Los Tigres del Norte?
Siempre fueron Los Tigres del Norte.
O sea, no tenemos la menor idea de ni siquiera de qué estamos hablando aquí.
No, y nuestro equipo nos pone el pie. Che Memes, güey, ¿por qué le ponen Los Temerarios si son Los Tigres del Norte?
O sea, ven que ya estamos seniles y nos ponen mala información. Bueno, a ver, entonces, quita el fondo. Ahora sí vamos a la noticia de Los Tigres del Norte, que hablan de pelearse con una mujer.
Por una mujer, no con una mujer.
¿Alguna vez se han peleado con una mujer? No. No. Eso
adelante,
no,
Tigres del Norte.
¿Alguna vez se han peleado entre ustedes por una mujer? No mientan.
Ándale.
No, pues no.
¿Qué silencio? No va a contestar, entonces le vamos a dar.
Nos hemos peleado, siempre estamos de acuerdo.
¿Se compartieron mujer en algún momento?
Dios guarde la hora.
Dios guarde la hora. ¿Eso qué quiere? ¿Dios guarda la
hora?
¿Eso
quiere decir? ¿Que no lo vaya a hacer nunca? ¿Ni lo mande Dios? Dios guarde la hora.
Dios guarde la hora. O sea, que cuando la guarda, ¿no la usas? ¿No llega? O sea, se la guarda, se la mete en la bolsa y esa hora ya nunca llega. Por eso es Dios guarde la hora.
Dios guarde la hora.
O a lo mejor estás pidiendo que Dios te la deje caer. Dios guarde la hora, hablándole de usted al Creador.
Así es.
Puede ser.
Tenemos que seguirle dando.
De acuerdo, Pati. Siempre. Hasta,
oiga,
hasta,
doña
hasta
Florinda.
Final.
No.
Tenemos que seguirle dando.
Dios guarde la hora es una expresión popular utilizada para desear protección divina, evitar un mal momento o expresar el deseo de que algo no ocurra. Es como decir que Dios no lo permita.
Que Dios guarde la hora. O sea, te digo que no permite que llegue. Me imagino. Sí.
Pues sí, carnal lácteo.
Ni modo, ya déjalo. Esa, ya, pues, pasó.
Era, es agua pasa pasada. Nada, es leche, hombre, pasada.
Exacto. Leche pasada. Güey. Qué horror. Güey.
Bueno, pues.
Leche pasada, güey.
Yo creo que con eso podemos cerrar ya esta terrible, espantosa sección de espectáculos aquí en La Corona. Es que si cerramos el hocico, pues se acaba el programa, güey.
No nos pagan. Y para eso nos pagan por estar aquí. Pues sí, no se puede.
Además, viene Moisés Muñoz, ni modo de no atenderlo y recibirlo como él merece. Que nos va a hablar de la fecha FIFA y de los partidos de la selección mexicana que le ganó a Bolivia.
Yeah. Pues está bien ganarle a Bolivia, ganarle a quien sea, güey. Pues está bien, o sea, si hubieran perdido estarías como Bolivia.
Le ganan 1-0 de milagro a Bolivia, güey, y vamos a enfrentar el Mundial.
Sí, hombre, pero ya le ganamos a Bolivia. Uno menos. Exacto.
Gracias, presidenta, por su entusiasmo. Se valora increíblemente en este espacio.
¡Vamos a un corte comercial, presidenta!
Pero antes les voy a decir cuál es el top ten, presidenta. ¡Se me aguada cómo!
¡Se me aguada cómo! Mande lo suyo, roba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este, su programa de su radio. Se me aguada como, como sopa de hospital. Esto de plano es chayote con agua puerca.
Se me aguada como manguera soleada.
No.
Pues el calor se hace aguadito.
Y se aguada la manguera soleada. No se asolea en la manguera. Tengan cuidado.
Bueno, al mejor se les aguada, a lo mejor no. Depende.
O se les rompe, se les irrita.
Sí, ahorita con el frío inclemente que está haciendo en Chicago, que me preocupé por ti, güey. O sea, estaba Chicago más frío que Helsinki.
Que la Antártida estuvimos el fin de semana. No, hace un frío, pero maldito, güey. Ya paró la nevada ayer en la mañana. Pero estuvo nevando 2 días prácticamente. O sea, ahí.
Pero hacía sol, ¿no? Güey.
Hace muchísimo sol, pero...
Si sales ahorita a solearte la manguera, mueres, ¿qué pasa?
Te mueres, se te cae. Se te cae, güey. Se congela y se cae. No,
ahorita... ¿Habías vivido un frío más cañón que se está viviendo en Chicago ahorita? En
tu el vida? Año pasado, en Chicago.
¿Estuvo más cañón que este? Porque estuvo, yo leí que este había sido el más duro en 60 años o 140 pues años, no sé.
Cada vez las marcas se ponen peor aquí en Chicago. Hubo una tormenta, creo que en los 80s, que sí, de plano se quedaron los coches varados, de que se te apagaba el coche y los tuvieron que dejar ahí, güey. Y hubo que rescatar gente y demás. Pero si ahorita sales, o sea, se te empieza a abrir la piel, a quemar la piel, a los 5 o 10 minutos te empieza a dar frostbite. O sea,
por eso que yo digo que el más duro es este.
Sí, o sea, está perro, el frío. Está cañón, está durísimo.
Gracias. ¿Y qué tal?
Sí, el más duro es este.
¿Qué tal el comentario? Media hora. Ese fue el ya sabes, sí, aquí, mi conciencia el nuevo. No sé si vieron lo que dijo Donald Trump, ¿no?
Es increíble el frío que está haciendo. Pues ahí está para todos los que hablaban de calentamiento global.
Es que el señor no entiende. Que las temperaturas extremas, bueno, ¿para qué le explicamos? ¿No has visto todos los videos
Casa Blanca, güey,
de cuando se hace popó?
¿Donald Trump?
¿No has visto los videos de toda la gente así a su alrededor que de pronto empiezan a agarrarse la nariz y hacer unas jetas y que se ve que ya se surreteó? Y de plano, no. Imagínate la peste, güey. Hay una gran colección de videos, búsquenlo, Donald Trump haciéndose popó. Y en muchos videos sale la gente atrás de él así haciendo una jeta de...
No lo sé eso.
Ya se cagó.
Pero lo que sí sé es que la Casa Blanca subió el fin de semana una fotografía en la que sale todo nevado, así en un lugar muy frío, uh-huh. Donald Trump caminando de espaldas de la mano de un pingüino y una bandera de Groenlandia. Uh-huh. ¡En el Ártico no hay pingüinos, chica! Los pingüinos son de la Antártida, son del otro lado del planeta, por Dios. No hay pingüinos en Groenlandia.
Son la imagen de la ignorancia, son una... O sea, esta administración, ve nada más a quiénes tienen ahí, güey. A quién tiene en... Ve al secretario de salud, güey. Robert Kennedy. O sea, ese güey está. Lo oyes hablar y este güey es el secretario. Vamos a hablar de salud, güey. Está todo jodido, güey. Y es el secretario de salud. No. Pero bueno, ni modo. ¿Qué se le hace? Vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es La Corneta. No se muevan, por favor.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, pues llegó el momento de recibir a mi queridísimo Moisés Muñoz.
Pasó, Moy. Bienvenido a La Corneta una vez más. ¿Cómo te va?
¿Cómo están, Eduardo? José Ramón, un gusto, como siempre, acompañarlos aquí en La Corneta.
¿Qué cerca te siento?
¿Me sientes cerca?
Siento muy duro a Moisés. Okay. Lo siento muy duro. Bájale un poquito. Ahí está. A ver, Moisés, háblanos.
Ahí se encuentra. ¿Mejor?
Muchísimo. ¿Mejor? Todavía muchísimo mejor.
Así okay. Siento que me está susurrando en el oído. Perfecto. Mucho
entré
mejor.
Con mucha potencia, ¿no?
¿Alguna vez sentiste que alguien te estaba susurrando la mano? No.
No.
¿Que te susurraba la mano de un amigo?
Okay. Pues sí, eso te puedes susurrar. Hola, estaquita. Hola, estaquita. ¿Cómo estás? Te está susurrando la mamá.
Si te susurra la mamá de tu amigo, pues aguas, ¿eh?
Sí,
ojo con eso.
Respeto. Bueno, sí, mi querido Moy, bienvenido seas. Hay muchas cosas de las que hablar. Creo que primero que nada vamos con el papel que hizo la selección en estos dos partidos amistosos con rumbo al Mundial. El último fue contra Bolivia, el primero no recuerdo contra quién fue. ¿Contra quién fue?
Panamá. Fue contra Panamá. Panamá.
Ah, una potencia mundialista, Panamá.
No te burles,
qué bárbaro.
Panamá.
¿Cómo quedamos con Panamá?
En el próximo mundial, ¿eh? 1-0 se le ganó a Panamá. Y
¿quién metió el gol?
El resultado fue un autogol, de hecho. Fue un autogol, no, así
no,
es.
No, no, ¿cómo?
De un central panameño.
Hace rato se pitorreaba Eduardo de que Panamá vale madre. Ahora me sale
no, no, yo no dije
autogol.
Eso.
O sea,
yo dije de Bolivia, no de Panamá.
Estamos viendo que está muy mal nuestra selección, Moisés, con rumbo al mundial.
Fíjate que es una selección que debe mejorar, pero cabe mencionar que a este llamado, estos dos partidos no fueron durante fecha FIFA, lo cual significa que no estuvieron los mejores jugadores de las selecciones. Entonces, podríamos decir que fue una selección conformada solo por jugadores que están en la Liga MX. Por eso el equipo de Guadalajara, las Chivas Rayadas del Guadalajara, fueron prácticamente la base de esta selección. Hubo 8 jugadores representantes de las Chivas Rayadas de Guadalajara en esta selección que jugaron esos dos encuentros. Entonces, no fue la mejor selección que podemos presentar. No va a ser la selección que jugará el próximo mundial. Tal vez estén por ahí 2 o 3 jugadores como máximo de los que pudimos ver. Estarán en el cuadro inicial para el partido de apertura del próximo Mundial 2026. Pero lo positivo fue que se ganaron 2 encuentros. A Panamá, a Bolivia, sí, pero se ganaron los 2 partidos. Eso es lo positivo. Y tal vez rescatar algunas individualidades, como por ejemplo el hecho de que no le anotaron gol al tal Rangel. Eso es algo positivo al arquero de Chivas, que hasta el momento creo que es el que ha levantado la mano para ser el titular en el próximo Mundial.
Ah, tienes eso razón en eso. 180 minutos sin recibir gol tiene su mérito.
Claro.
No sé si contra Bolivia y Panamá, pero tiene su mérito, ¿no? Vamos a ver.
El poco tiempo que estuvo en la
cancha. O sea, ya de plano conformándonos con migajas, ya de migajeros futboleros,
¿no? ¿Verdad? Hay que sacar lo positivo. Siempre hay que tomar lo positivo, sacar lo positivo de cada uno de los partidos, en este caso que juega la selección mexicana. Y tal vez en lo colectivo no se puede hablar de una mejoría, no se puede hablar de que el equipo jugó bien colectivamente. Yo creo que hay que sacar las individualidades que se presentaron, las oportunidades que se presentaron para chavos que integraron esta selección y que algunos de ellos pudieron aprovechar, ¿no? El caso.
O sea, ¿el entrenador pudo lanzar sus chavos a la cancha? O sea,
de hecho, los aventó. Sí.
Sí, los aventó y se foguearon.
Hubo algunos jugadores.
¿Y qué onda con el zape que le dio Javier Aguirre a un güey, ¿eh? Lo vi.
La cachetada que le dio.
¿Por qué lo cachetea?
Bueno, pues le hizo un comentario para motivarlo, es como una motivación.
No, pero era rival, no era un jugador de la selección mexicana.
De todas maneras, o sea, igual se puede motivar a que le eche ganas el jugador del equipo pues, rival.
Ahora que vaya yo a radio voy a ir a motivar a mis jefes, por ejemplo. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te estoy motivando, güey!
Siempre y cuando lo tomen como eso, ¿no? Como un cariño, como un indicio de una buena relación, de camaradería.
No sé,
si lo toman de esa forma,
en la cara, se vale.
Bueno, ya despójate de corrección política, mi querido Moisés, y dinos ya como un ser humano normal, ¿cómo ves a la selección nacional con miras al mundial?
Pues es que no podemos hablar de la selección mexicana porque esta no fue, repito, no es la selección que va a jugar el mundial.
Entonces, ¿para qué jugaron? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirven porque esos pinches amistosos si son nada más?
Porque Javier Aguirre tenía que llevar a chavos a la selección para ver con cuáles puede contar para el mundial. Y repito, hubo algunos jugadores que levantaron la mano y dijeron, a ver, aquí estoy por si me ocupas para la lista definitiva del Mundial. Entonces, además de consolidar alguno que otro, por ejemplo, Lainez fue uno de los jugadores que sabemos que tiene que estar en el próximo Mundial. Es un jugador que te puede cambiar el partido. Ajá. Dije Lainez, no Maínez. El caso, por ejemplo, digo, no me gusta hablar mal de jugadores, pero pues en este caso tengo que decir mi opinión. Para mí Charly Rodríguez no está en un nivel futbolístico para ser considerado para el próximo mundial. O sea, es un jugador muy distinto al que juega en Cruz Azul, al que podemos ver en selección mexicana. Entonces, hay casos individuales que tiene que analizar muy bien Javier Aguirre y seguramente sacará algo positivo, provechoso de estos 2 partidos, que repito, lo importante es que se ganaron. ¿No? Entonces, vamos a esperar. Ahorita no podemos hablar. Vamos a esperar el partido contra Portugal.
Me parece conformista, pero está bien. O sea, si se logró, aunque sea por un autogol, pero logramos la victoria, no sé, se me hace un poco.
No es conformista.
No nos metieron gol.
Son partidos de preparación.
Exacto. No son partidos, sí, este, no son partidos oficiales. Miren, vamos a esperar para el encuentro que se va a llevar a cabo en el estadio ahora Banorte, el de la reapertura del estadio contra Portugal. Ahí sí vamos a poder ver realmente en qué nivel estamos.
Okay.
Después de ese partido hablamos.
Pero ¿no? ahí la pregunta más importante no es esa, mi querido Moy. La pregunta es si va a estar Cristiano Ronaldo en ese partido. ¿Qué es lo que pide Portugal para que esté Cristiano Ronaldo?
No sé, ¿tiene la información o qué?
No,
porque
yo
no. No sé, yo tampoco, yo no tengo la info, güey. Acuérdate que este programa es de medio pelo. Entonces,
no tiene nada, noticias, no tenemos nada, sí.
Semicompletas. Entonces, en este
mira,
caso,
ya tengo la información. No tengo
la menor idea. Ah, ya la tiene. Perfecto. A ver,
hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en el partido. Y al menos lo que nos cuentan desde Federación es que todo apunta a que sí estará Cristiano, porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano. Esas peticiones son en tema de seguridad, hospedaje y logística. O sea, es como si viniera un primer ministro de un país importantísimo en el mundo, no quiero decir nombres, pero al parecer, por todo lo que está pidiendo el equipo de Portugal, pues hay rumores de que sí, sí vendría Cristiano Ronaldo a jugar en el legendario Estadio Azteca, ahora remodelado.
Bueno, pues estaría bien, ¿no? Sería un gran espectáculo.
Ojalá que venga. Sí, sin duda. O sea, para la gente que va a pagar
no tengo nada emocionado,
una buena
Moisés.
Cantidad de dinero.
No, nada. Ojalá que veas
para toda la gente que va a pagar una buena cantidad de dinero, sería muy bueno que viniera Cristiano Ronaldo.
¿Tú lo enfrentaste en la cancha alguna vez a Ronaldo?
Sí, en el Mundial de Clubes en Japón, claro.
¿Y estaba guapísimo?
De cerquita, ¿cómo
es
se
un hombre? Es un hombre guapo, alto, fuerte. O sea, sí está dentro de tus expectativas, Estaquita.
¿Qué tal las nalgas?
Que a ti te gusta.
¿Y qué tal las nalgas, de veras? ¿A qué te supieron?
Sí, le diste un revisón, no te hagas. ¿A qué te supieron?
No. La verdad es que me echas mucha responsabilidad con ese tipo de preguntas. No puedo contestarte directamente.
Está bien, está bien.
Tremendo volado al hocico. Oye, ¿te metió gol?
Sí, me anotó gol el mendigo.
¿Y se rió mientras te la metía?
Ese partido lo perdimos 2-0.
Gritó sí.
No, gritó sí. Eso sí. Pero después me regaló su playera, entonces pues ya lo perdoné. Es autografiada, además.
Okay.
Así es.
¿Y tú con qué equipo estabas jugando el Mundial de Clubes?
Con América, obvio. Pues, el único equipo que puede representar a...
¿Y él en qué equipo estaba en ese momento?
En el Real Madrid. El Real Madrid de Benzema, de Pepe, de Keylor Navas. O sea, un Real Madrid que había ganado Champions League.
Que había, ¿y que te la meta Cristiano es un honor? ¿O no? ¿Es un timbre de orgullo o en Chile?
No, muy Ronaldo, la verdad, a mí no me gustó que me la haya metido Cristiano Ronaldo.
¿Alguna vez te gustó que te la metiera algún otro jugador?
¿Messi? No, ninguno. Siempre fueron sufrimiento tras sufrimiento cada vez que me la metían.
¿Siempre te dolió?
Nunca me gustó. Siempre me ardió. Siempre me ardió, la verdad.
Es público, además. Es enfrente de todo mundo.
Enfrente de todo mundo.
Pues imagínate que te la metan enfrente de
todo
el
mundo se da cuenta. Sí. Está bien, lo siento. ¿Qué no,
y lo
peor
de todo es que pasan repeticiones en televisión, repetición. Aparte, en cámara lenta se puede apreciar perfectamente bien cómo te la metieron. Entonces, no es nada.
Y la cara que
grato.
Estabas haciendo mientras te la metían.
¿Y fue un error tuyo o fue una genialidad de Ronaldo?
Fue una buena jugada, sin duda. Fue una buena jugada. No considero que pude haber hecho algo más para detenerla, pero fue un buen gol.
Bueno, pues también.
Así es, ni
modo. Por lo menos lo intentaste.
Bueno, ahora hablemos de la NFL, que está caliente el tema, ¿no? Ya tenemos invitados
caliente,
al Supertazón.
Caliente, sí que te digas, no tan caliente. Honestamente, esta final, pues en lo personal, no me llama la atención.
¿Por qué no? Está buenísima, Seahawks contra Patriots.
Pues sí, pero a ver, los Patriotas derrotaron a los Broncos de Denver, unos Broncos que no tenían a su máxima figura, bueno, una de sus grandes figuras, que es el mariscal de campo Bo Nix, que se había lesionado la semana anterior. Entonces, pues no podemos hablar de que llegaron los mejores. Yo honestamente esperaba, es más, les digo una cosa, si hubiera tenido Bo Nix los Broncos de Denver, los Broncos estarían en el Super Bowl. Pero bueno, ganaron los Patriotas de Inglaterra. Ganaron también los hijos de su ching.
Los hijos de Seattle. ¿Por qué odias a Seattle? ¿Por qué te cantan gordos?
Porque eliminaron a mis 49, nada más por eso. Entonces están los Seahawks de Seattle contra los Patriotas de Nueva Inglaterra el próximo 8 de febrero estarán enfrentándose en el Super Bowl 60 desde Santa Clara, California, estadio de los 49 de San Francisco. Así que, pues por parte de la Conferencia Nacional son campeones los Seahawks, por parte de la Americana son los Patriotas de Nueva Inglaterra y se estarán enfrentando en el próximo 8 de febrero. Este partido ya se llevó a cabo en alguna ocasión. En el 2014 fue el Super Bowl entre Patriotas y los Seahawks. En aquel entonces ganaron los Patriotas porque eran los Patriotas de Tom Brady, que le ganaban a todo mundo. Entonces, se repite este Super Bowl del 2014, ahora en el 2026. Y bueno, vamos a ver quién gana. En aquella ocasión, repito, ganaron los Patriotas. Vamos a ver si ahora Seattle. Yo creo que va a ser el próximo campeón del Super Bowl, va a ser Seattle. Esa es mi predicción. Y yo creo que no es tan difícil.
¿Qué me llama
la
atención?
Es el mejor equipo.
Sí, el dedote medio que le extendió la NFL a Donald Trump. Poniendo a Bad Bunny y ahora también a Green Day, que es una banda que han sido súper públicos con sus críticas a Donald Trump. El show de medio tiempo me va. Incluso puede que hasta vea yo el Super Bowl esta vez, nada más para ver la abucheada.
Qué buena banda también, Green Day, ¿eh?
Es una buena banda y además de todo me gusta su postura política en contra de las salvajadas que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos.
Don't wanna be an American idiot.
Exacto.
Esa, o ponte la
de. Y han sido muy vocales, ¿eh? Con el asunto de Donald Trump.
Exacto. Basket Case.
Basket
también.
Case es una gran rola, sin duda.
De las mejores que ha habido de Green Day.
Ok, muy bien, ahí está pues la NFL, entonces, ¿qué más?
Que ganen los Seahawks.
Así es. Bueno, vamos a ver, ¿qué les parece si hablamos del abierto que más le gusta a Eduardo?
El abierto de Australia.
El abierto de Australia, así es porque pues el día de hoy se llevaron a cabo juegos de los octavos de final del abierto de Australia en la rama varonil, por lo menos. Y falta uno que se jugará hoy por la noche, pero por lo pronto ya hubo tres resultados. El pecador Jannik Sinner derrotó a Luciano Darreri, entonces ya está en cuartos de final.
Máquina, sí,
junto, exacto, junto con Novak Djokovic, que ganó al parecer por default, y Ben Shelton, que derrotó a Casper Ruud. Entonces ya están ellos tres en cuartos de final. Solamente falta un juego. Perdón. Ya están, en cuartos de final. Falta un juego entre Alexander Zverev, que arranca ya los cuartos de final, Alexander Zverev y
es muy guapo.
Lerner Tien. Lerner Tien, el día de hoy, arranca los cuartos de final con este partido a las 8:30 de la noche y mañana en la madrugada se juega el partido entre Carlos Alcaraz y Alex de Minaur. Este juego es a las 3:10 de la mañana, por si se quieren desvelar y ver este partido de los cuartos de final. Y si no, hay dos encuentros a las 6:30 de la tarde. Uno entre Lorenzo Musetti y Novak Djokovic. El otro entre Ben Shelton y el pecador Jannik Sinner.
Oh, ahí están buenísimos los juegos de la Australia.
Van a estar buenos los juegos para definir a los semifinales. No estar aquí los Dodgers. Así que pues no, ya para todos aquellos que les gusta el tenis, ahí está la información de el
Boy
abierto.
Dodger.
De Australia.
Gracias, presidente. O sea, no tiene nada que ver.
Vayas a la mía.
No, nada que ver, presidente. Es la grosería. Es en fin.
¿Por qué no?
Bueno, está bien.
La semana pasada, no recuerdo si fue jueves o viernes, hablaron acerca de este enfrentamiento que tuvieron Claudia García, que es conductora de Fox Deportes, con el ruso Brailovsky, ¿no?
Muy feo, ¿no? Que dijo pelotuda, sí, pedazo de pelotuda, sí, ¿no? Sí.
Muy mal el ruso Brailovsky. Incluso, hubo hasta violencia verbal que me parece inaceptable. O sea, simple y llanamente por educación básica, te paras y te vas, no le hablas así a una mujer, ni la amedrentas de esa manera. Me pareció inaceptable.
Así es, sin embargo,
me parece que es un nacazo el ruso Brailovsky.
Yo creo que esto es parte también del programa, de la dinámica que se lleva a cabo, porque hay otro audio en el
¿lo volvieron a hacer?
Empieza, sí, la que
se viralizó
todo,
por todos lados.
Desde mi punto de vista,
qué
es Claudia García.
Ya de plano, entonces ahora nos vamos a entretener viendo cómo se le falta el respeto. Bueno, si ella está de acuerdo.
No. Pero ahora, lo que empieza Claudia García no es una ofensa directa contra el ruso Brailovsky. Y ahorita quiero escuchar también cuál fue la respuesta del ruso y qué opinan acerca de este dime y direte entre estos dos personajes de la televisión deportiva, por así decirlo. Pero escuchemos el audio y ahorita continuamos con las opiniones, si les parece.
Venga.
¿Se está abaratando ya vestir la camiseta de pollitos?
¿De quién?
De los pollitos.
No sé de qué me hablas.
De la América. Eres rápido.
Ah, pensé que me hablabas de los pechos fríos.
No eres tan corto mental como a veces haces ver, ¿eh? O sea, lo has entendido perfectamente.
No entiendo.
No entiendo.
No, el América tiene un nombre muy grande para que vos digas esa estupidez.
El que pollito.
Yo no te digo pecho pues frío a Cruz Azul.
Para ser tan grande, estamos hablando del América, que tengas que recurrir a otro equipo.
Vos hablas.
Estamos hablando del América, que tengas que recurrir a otro equipo. Ah, mejor pensando que no tienes argumentos suficientes para defender o contestar una pregunta.
Pregunta bien, a ver.
No, se ha faltado el respeto, América, estando a día de hoy sin un gol, sin una victoria, el tricampeón del nadaplete.
Pero esto ya es una obra de teatro. Entonces váyanse al demonio los dos, güey. Tanto él como ella.
Corto de mente.
Yo les quiero escuchen y de verdad.
¿Corto de mente es un chaparrito loco?
No. No, es alguien al que no le sobra la inteligencia. Ese es alguien.
Ah, como a que no le sobra. Inteligencia que no le sobra. Híjole.
Acuérdense que estos programas ya son como telenovelas. Entonces,
sí, me parece baratísimo.
Baratísimo,
más Moisés.
Agresiones haya, pues más rating. Por eso estamos hablando de ellos.
Pero, ¿sabes qué? Que yo pensé, la primera vez que oí la declaración, dije, bueno, qué grosero, Brailovsky, pero ya veo que están de acuerdo, entonces que se vayan al diablo los dos. Es más, sí, todos
están viendo
los de
la cara.
Programa. Todos los de ese programa.
Pelotuda o boluda, ¿no? Como le dijo el ruso. Ella le dice corto de mente. Entonces, pues ya estamos en esta dinámica en la que...
¿Tú te sientes un boludo,
no? Voy a faltar al respeto.
Muy pelotudo.
No, tampoco. No. Yo creo que están de tamaño normal.
No digas pelotudo.
No exceden los tamaños normales. Entonces no puedo decir que soy pelotudo ni boludo.
Ok.
Exacto.
Nosotros sí creemos que eres boludo, ¿eh? Sí. Y pelotudo.
Sí.
Ok. Perfecto. Pues
somos de mano chica.
Así es como va esto.
No Eduardo es más
si
de boca chica.
Pena.
Los manos tiene grandes.
Acuérdate, como dijo Eduardo. ¿Cómo dijiste, Eduardo? Tenemos el audio por ahí en el que quisiste.
Mi boca es tu medida.
Sí, mi boca es tu medida. Disparándote en el pie, pero sabroso.
Un imbécil que soy, no hay duda. Un pelotudo. Sí. Bueno, vamos ahora con Tuca Ferretti, por favor.
Vamos con el Tuca, porque el Tuca, tranquilizó un poco, ¿no? Ya no escuchamos ese Tuca que explota, que empieza a gritar. Tal vez en un principio como que se exalta un poco, pero después regresa a la congruencia, a la normalidad, que debe permanecer, en la que debe estar mi querido Tuca, y se termina tranquilizando él solo. Incluso hasta agradeciendo. Escuchemos al Tuca.
Viste el error del Tálave, pero no viste el paradón que hizo cuando iba 1-0, ¿verdad?
No, sí lo vi. Lo único que digo es que siguen dejando dudas los arqueros. Es un muy buen comienzo de Guadalajara. Sí, es el único gol que ha recibido en la temporada, pero se lo comió Tuca.
Pero ¿por qué tenemos?
Pero esa es la posición, Tuca. El portero se equivoca y recibe gol, Tuca, tú lo sabes. El portero no se puede equivocar porque le cuesta el gol.
Ah, ¿y la que sacó?
No, a ver, lo bueno, Chivas solamente un gol en contra, 3 victorias, lo ha hecho muy bien, son 8 seleccionados del Guadalajara. Tala Rangel está encaminado a ser el titular de la Copa del Mundo hoy por hoy. Pero yo lo que digo es, esos errores son los que de repente le siembran dudas al Vasco Aguirre. Eso es una realidad.
Ándale, gracias.
Lo más probable es que tú cagaste saliva todas las noches.
Lo puro tonto, ¿no?
Qué bruto, güey. En este tipo de programas, estas discusiones estériles. Oye, pero a ver, Moisés, yo no sé, realmente a la gente le gusta ver los programas así. A mí me molesta mucho que se hablen encima y que se gritoneen. No se entiende nada. Me resulta, o sea, le quito. Cuando se están hablando encima los unos a los otros, me molesta.
Lo que pasa es que te vale madres el tema del que están hablando. Si fuera algo de tu interés, además, pues lo aguantarías, yo pienso.
Es que digo una cosa. También de repente en debates políticos se enciman unos sobre otros.
Sí.
En este caso, acuérdense que ustedes lo saben más que mucha gente. Existe el tema del delay, ¿no? El retraso que hay entre una señal y otra. Entonces,
al estar este, no, no ese tipo de retraso, Eduardo. Al Perdón, estar este natural. En otro país, el reportero, en este caso León Lecanda, pues hay un retraso de señal. Entonces, por ahí de repente, en lo que termina la pregunta el Tuca y en lo que contesta Leo Lecanda, pues había como un se par encima. De segundos. Entonces se empiezan a encimar porque nunca termina de llegar la señal. Y los que lo estamos viendo en vivo, el programa o en televisión, pues nos percatamos de eso, ¿no? Entonces esto suele pasar. Pero aparte, cuando son programas en vivo y ya hay este tipo de dinámicas en las que se están gritando el uno al otro, se enciman, a mucha gente le encanta ver esto. Por eso tienen éxito. Este tipo de programas, ¿no? Sí, sobre todo la gente que le gusta el deporte.
Bueno. Oye, Moy, sí. Dime una cosa. ¿Es verdad que Chivas es proveedor de la selección mexicana? ¿Que hay 8 convocados a la selección?
¿Sabes? Para esta, como se los mencioné desde el principio, para esta convocatoria sí era base o fue base el equipo de Guadalajara con 8 jugadores.
Luis García tiene otros datos.
Que enviaron. ¿Sí? Luis García no es que tenga otros datos, sino más bien él opina acerca de este. Pues ya sabrán, a ver. Los aficionados de Chivas tienen muy pocas cosas por las cuales puedan festejar, ¿no? De repente festejan cuando llegan en primer lugar del aeropuerto. Espérame, pues, es que no me has dejado terminar. De repente festejan cuando llenan un aeropuerto para recibir a sus jugadores. También festejan cuando van a apoyar al equipo afuera del hotel de concentración. Campeonatos no han festejado en un montón de tiempo. Eso sí no. Pero sí festejan el hecho de que haya 8 jugadores de Chivas en esta convocatoria de la selección por el hecho de que van en primer lugar, lo cual es bueno, es positivo, pero eso no les garantiza que van a ser campeones. Entonces hay que festejar mientras puedan, porque generalmente este tipo de equipos que no son campeones durante mucho tiempo, pues festejan las pequeñas victorias, ¿no? Y esta fue para ellos una pequeña victoria, el hecho de que hayan ido 8 jugadores del equipo de Chivas a selección. Pero vamos a escuchar a Luis García, porque él dice que esto es una farsa. Vamos a escuchar a Luis.
Pensando en que los equipos van a prestar jugadores, que ahorita podríamos pasar a la lista de la selección nacional, que Chivas pone 8 jugadores, que es una mentira también, ¿no? Porque
anda bien Chivas.
O sea, pero Chivas no es
líder de la competencia.
Pero Chivas no es proveedor de la selección nacional, aunque en esta convocatoria hay. Pero Tigres perdería a Lainez, sí. ¿No? Que es uno que
okay, la verdad me super vale madres, muchas gracias. Me viene Wango. A mí lo que me estresa es que no esté brillando la selección contra equipos considerados menores como Panamá y como Bolivia.
Pues sí, pero ya llegarán los partidos realmente importantes, Eduardo. Esos van a llegar.
Eso es lo que me preocupa.
Pues no te preocupes, porque se va a hacer un buen papel.
Creo, juega contra equipos totalmente moleros que no sirve para nada.
Sí, sí, no son tan moleros, porque a ver, Panamá va a estar en el Mundial. Y ajá. Bolivia va a jugar repechaje. De hecho, Bolivia va a jugar repechaje en Monterrey. No me acuerdo si es en el mes de abril o mayo, por ahí, no lo sé. Pero va a jugar repechaje Bolivia y seguramente también Bolivia va a estar en el próximo Mundial. Yo lo creo así.
Vamos a jugar, nos toca enfrentarnos otra vez, porque no, ya nos la pellizcaron gacho.
No creo, pero bueno, independientemente de eso, los partidos importantes, los cuales quieres ver, Eduardo, van a ser en el próximo verano, en el Mundial, y créeme que le va a ir bien a la selección.
Quiero verano.
Tengo.
¿Sabes qué, Moisés? Yo creo que ya esto es por demás, yo creo que es momento de decirlo.
A mí lo que me gustan son los bikinis de verano. Eso no
es muy bonito, claro. Los transparentes, son bonitos.
Son bikinis son de bonitos. Verano, son los mejores que hay, ¿eh?
Nació Manguera.
Chupó popote.
¿Y ya es qué?
Y ya estuvo.
Ya estuvo.
Muchísimas gracias, mi querido Moisés.
No, hombre, gracias a ustedes. Y como siempre, tengo que agradecer también al gran sabio Purépecha. Wangos, los dejo.
Gracias, gracias. Porque ya determinamos que Wango es un vocablo Purépecha.
Así es.
Que viene del Wangoche, que es tipo red o algo así para cargar cosas.
Es correcto.
Exactamente.
Y me corrigen, sí, que es normal que tú cagaste babas al aire en los programas.
Bueno, ya está. Tenemos un top 10 delicioso el día de hoy. Se intitula Se me aguada como el guangoche, ¿no? O sea, se me aguada como resorte de calcetín muy usado, se me aguada como sopa de hospital. Mande lo suyo a @lacornetafm, se sabía ahorita de este programa. Se me aguada como.
La se corneta. Me aguada como a Noroña.
Oh. A Noroña nomás le lleve, ¿no?
Es que no tiene la erección, por eso me imagino. Que,
¡no no sé. Tengo la no erección!
¡No tengo la erección!
Se okay, me aguada como bien. A Noroña, es el top ten. No, se me aguada como es el top ten. Si quieren participar, arroba la corneta FM. Mi querido Moy, un abrazote, hasta allá, hasta tú.
Nos vemos, cuídense mucho. Se lo lavan.
Besitos. Y nosotros volvemos en un momento a su pobre corneta de todos los días.
¡Satanotas! Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanotas!
¡Ya sufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifersa del centro y sus diablitos.
¡Satanotas!
¡Satanaste como que no oyes!
¡Satanaste loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Ah, diablo!
¡Calavernos! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón!
¡Endiablado!
¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Esto es una nota babosa, pero...
Una disculpa. Estábamos muy drogados cuando escribimos esa entrada de la
a
sección.
A mí sí me gustó. A mí
también hace mucho que no la oía. Y me hace gracia. Y vamos a hablar ahora de un padrecito que es muy célebre en las redes sociales. Me parece que él era un padre católico en un principio, uh-huh. aunque no estoy muy informado al respecto, pero que ya la iglesia lo expulsó.
Es que
no sé qué culto lo
es muy
lo
carismático. Pues alguna rama cristiana, ¿no? De estas un poco más, digamos, tolerantes, abiertas, liberales. Tolerantes. Y bueno, pues el padre en cuestión se llama Adam Cotas, es el hermano de Mónica. Y de Erika.
Mónica Cotas.
Exacto. Adam Cotas se ha hecho muy popular en redes sociales porque tiene un habla muy peculiar. Y luego
se la prolonga durísimo. El otro día que pusimos aquí un audio en el que le llevan un bebé a bautizar y le dicen que el bebé se va a llamar
Kevin.
Kevin o Brian, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. Y el padre les dice, aunque le pongas Brian, no se le va a quitar el nopal de la frente, ¿eh?
No sé de dónde es el padre Cotas, creo que
es polaco.
Es polaco el padre Cotas. Bueno, Adam Cotas...
Tiene un aire polaco, por lo menos.
Y tiene también cierto escurrimiento de quesadilla. O sea, nadie delicioso, lo puede negar. Se escurre esa quesadilla con libertad. Y bueno, muchas personas se han preguntado si el padre Cotas... pues es en efecto una persona de la comunidad LGBTQ y demás, ¿no?
Sí, debe serlo. Dice aquí Adam Cotas, no es un verdadero sacerdote de la Iglesia Católica. Los sacramentos celebrados se presumen inválidos o ilícitos por la misma Iglesia. ¿Está excomulgado? ¿Ilícitos? No ha sido excomulgado. Ilícitos.
Pero a ver, ¿cómo puede ser ilícito? A ver.
Para la Iglesia Católica.
Antes de hablar, bueno, por eso, pero o sea, ¿cómo puede ser ilícito un rito de un padre?
Digamos que tú y el nuevo se enamoran y yo los caso.
Ajá.
En una ceremonia católica.
Tú funges como el padre.
No es lícita para la Iglesia Católica, no tiene validez.
Pero la Iglesia Católica, ¿por qué dice que lo suyo sí es lícito? ¿Dónde está? ¿Dónde
está ellos, para ellos.
¿Dónde está el permiso que les expidió Dios? ¿Dónde están esos documentos?
Bueno, tienen una serie de leyes, ¿no?
Que les dijo, esta religión sí es buena. O sea, ¿dónde está el escrito en platino? ¿Dónde está el rollo del Mar Muerto que dice? Sí, lo que salga de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, sí es mi voluntad y deseo, firmado Dios.
Se han llevado a cabo varios concilios vaticanos en los cuales entre se han estipulado ciertas entre reglas.
Ellos. Entre sí, ellos.
Es entre ellos, es el club de ellos. Ellos
deciden. Pero vaya mamada, o sea, resulta que yo sí hablo con Dios, nadie más habla con Dios, yo sí.
Ese ha sido mi problema con las religiones en general. O sea, yo no sé si exista Dios o no, pero en las iglesias no creo, porque esas son humanas.
Pues es que te digo, entonces...
Y estas fregaderas que señalas son las que minan la confianza en las instituciones
religiosas. ¿De dónde
se sacan
que mi religión es la buena? Yo sí, los demás no. Todas las demás religiones están mal. Exacto. No sé cuántas religiones hay en el mundo, pero debe de haber miles.
Muchas.
Entonces todas las demás están mal, solo esta es buena. Solo yo conozco a Dios. A Dios nos vemos. O sea, no,
y Dios
no.
Dice que tienes que seguir estas reglas. A ver, ¿cuándo lo dijo? ¿Dónde está? ¿Dónde? No, es que un güey escribió hace mucho que Dios había dicho, pero
sí, en realidad ¿dónde
no tenemos
firmó?
¿Dónde dijo?
¿Dónde está la firma de Dios?
Y entonces, pues hay tanta falibilidad en la especie humana que es difícil de creerles, ¿no? Digo que cada quien siga lo que su corazón le dicte, pero.
En la Iglesia Católica hay mucha falibilidad, creo yo.
Hay
errores. Sí, sin duda. Bueno, pero bueno.
Pero el padre Adam
Cotas.
Cotas.
Uh-huh.
No, no es K.
No, no es K, Cotas.
¿Es de Cracovia?
Cotas, nada más. K de Cracovia.
O algo, no sé.
Le preguntaron si es gay o no es gay. O sea, lo que se ve no se pregunta, como dijera... Lo que se ve no se juzga. Como
yo diría, Juan Gabriel. O sea, por las veces que he visto los videos del Padre Cotas, que pues el Padre Cotas sí, o sea, yo creo que no te los necesita decir. Padre Cotas me parece que sí...
Tiene un cierto amaneramiento. Pero tú y yo hemos conocido hombres heterosexuales que son bastante amanerados.
Sí.
Ahí existen alguno que otro, ¿no? Que por lo menos dicen que son heterosexuales.
Que dicen que no les gusta la... Ajá.
Que no pero sé, los hay, ¿verdad? Los hay.
Sí, pero ¿les crees? ¿Les crees?
Algún no estoy seguro. Pero vamos a escuchar al padre Adam Cotas cuando le preguntan precisamente acerca de esto que no se pregunta.
Como un baboso menso estúpido que vino aquí y me dice, padre, ¿eres gay? Y yo, ¿y por qué me preguntas eso? Y él me dice, es que yo te vi hablando con los gays. Mira, no soy un retrasado mental, le dije. Y estoy hablando contigo, cabrón. ¿Eh? ¿Eh? A preguntas estúpidas, respuestas así. ¿Eh? Porque yo no me dejo. Yo no me voy a dejar de ningún cabrón o cabra. ¿Eh? Miren, les voy a decir una cosa. Yo, después de mi muerte, quiero que me entierren debajo de un árbol de naranjas, para que hasta después de mi muerte me la sigan pelando. A todos mis enemigos les regalo mis dos huevos, les regalo, ¿eh? Para que me las pongan a cocer y para que después me las pelen. ¿Eh? No se dejen ustedes de nadie en la vida. No se dejen de nadie. ¡Oh!
Órale con el padre, me cae
bravo,
bien.
Bravo, padre Cota, soy su fan.
Pero ya se mexicanizó durísimo, ya quiere que le pelen la mandarina o la naranja, no sé qué pidió.
Pero creo que él oficia en Las Vegas, Nevada, ¿eh? No creo que no esté en México, pero...
A todos mis enemigos les digo...
me entierren abajo de un naranjo.
Y suena, además, sí suena muy, muy... Sí suena, güey, ya, no nos hagamos, al padre Cotas, pero bueno, no importa.
Pero eso no se pregunta. Además, se supone que hizo un voto de celibato, ¿no? De castidad.
No, es que no sabemos qué clase de él hizo un voto de celibato.
Qué asco, ¿no? De castidad y de pobreza. Pero bueno, se me aguada como...
Ese es el top 10 del día de hoy y esta es la número... 10. Se me aguada como... Es como pizza calentada en el micro del Oxxo. O sea, así de aguado y feo. Hice pizzas este fin de semana, pero con mis manitas. Hice la masa y todo el pedo. Me quedaron buenas.
¿Y qué tal? Ricas.
Muy buenas, muy buenas. No, no se me aguadó. Una acabó siendo calzone, porque se me jodió toda, se deformó y tuvo que ser calzone y no pizza.
¿Cuál es la masa que más te gusta? La masa sabrosa, ¿no?
La masa adentro.
La masa aguada. La masa
la masa asquerosa.
Okay. Eso, la masa asquerosa. Saludos a las masas que nos escuchan.
Ese era el Bazooka Joe, ¿no? El rey de las masas.
De las masas asquerosas. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 9. Se me aguada como... No, se me aguada como elástico de calzón con persona de sobrepeso. O de calzón viejo.
De calzón viejo, balanceado ya todo.
¿Pero te fijas la corrección política de nuestro jefe de información?
Sobrepeso.
Como elástico de calzón con
calzón persona de gordo. Calzón de gorda, ya. Por favor.
No estamos ofendiendo a ningún gordo. Ni ningún
no,
gordo.
Estoy hablando de una gorda asquerosa ficticia, ¿ok?
Así es. Entonces, vamos a la número
8.
Se me aguada como a Noroña cuando quiso pelearse con Alito.
No tengo la erección.
Ah, no, se me aguada como a Noroña.
La traes, pero entre las nalgas. Ok, ya no. La que sigue es la número
7.
Se me aguada como... Es como fiesta de pueblo en la lluvia.
No.
Se echa a perder la fiesta, güey. No, sí, es terrible. No,
¿Te ha tocado bodas en las que llueve?
Sí.
Sí, a mí también. Y dicen que eso es súper de buena suerte para los que se casan.
Es de buena suerte, pero pues es molesto. Pues tú quieres que el día esté bonito para que la gente... Sobre todo cuando son bodas afuera en jardín y llueve, sí es un poco feo.
Viví una de esas y todo el mundo decía, no, es que eso es una buena señal. Se divorciaron.
Pues lo dice todo el mundo por ser educado.
A los tres años se divorciaron.
Además, eso de la buena suerte, ¿qué, güey?
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
6.
Se me aguada como chicharrón en salsa verde.
¿Eh? ¿De plano? ¿Así? Se me aguada como chicharrón en las manos. Bueno, el chicharrón no puede ser firme siempre. Hay chicharrón aguado. Hay chicharrón incluso colgado, pero es rico igual. ¿No?
Sí, el chicharrón aguado.
Hay distintos tipos de chicharrón. Es rico, así en su salsita verde, bien aguadote.
Más que salsa verde, en salsa blanca, ¿no? Es cuando dices,
Pero solo con unas gotitas.
Se me aguada como concha remojada en el batido de tu chocolate.
Ok, de plano. Se me aguada como aguacate que estaba en su punto y se te olvidó en la despensa. Eso es muy feo.
No, qué coraje, ya se me pusieron negros.
Qué molesto es.
Ya se te pusieron negros los aguacates.
No, pero ya se sienten todos aguados. Que lo aprietas y dices, no, esto ya valió mal.
No, los aprietes, es con cuidadito.
No, luego cuando bueno, sienten muy duros los aguacates, cuando son aguacates duro, jóvenes, muy jóvenes, que si están todavía verdes, no están. Verdes.
Bueno, vamos a la que sigue, la número...
5.
Se me aguada como diarrea con cruda de bacarditos.
No. Ya cuando sucede eso es porque bebiste de verdad muchísimo.
Sí, se amanece crudo con diarrea.
Para que se te afloje la barriga, o sea, ya quiere decir que de plano... Bueno, y además de todo, tienes que revisar tu cama, güey, porque en una de esas...
No. ¿Te ha pasado eso?
No, a mí nunca, pero... O sea,
que estés tan borracho que te...
Sé qué pasa, ¿eh? Hay borrachos que se...
¿En la cama?
Sí, güey. O en el sillón o donde los dejaste tirados. Ahí se... Es un horror, güey.
Y ya que tanto sabes al respecto, ¿cómo a qué edad empieza a suceder eso para dejar
de tomar? No, es que
no
es de edad. Es de cantidad, güey. Sí, no, yo conocí borrachos jóvenes que les pasaron esas cosas, güey. Que ya no están con nosotros, ¿no? Por borrachos. Pero bueno, justamente. La que sigue es la número...
4.
Se me aguada como testiculito cuando se le quita el frío. O el miedo.
Que se relaja.
Y ya cuelga más a gusto. ¿No?
Sí, porque cuando se esconde, cuando hay peligro, o frío, sí se va.
Sí, hasta la garganta. Sí, ¿no?
Se va a un lugar ahí raro. Luego se retraen en un lugar rarísimo.
Se retraen allá.
Se van allá a un... No, y hasta como que medio se ven ahí que están metidos, ¿no? En un lugar que dices, güey, ¿qué haces ahí? Sal.
¿Estás seguro que eran tuyos esos que viste ahí metidos?
No, eran míos, sí. Eran míos, sin duda. ¿Por qué? ¿Qué hacen aquí?
Bueno, vamos a la número.
Sigues la número.
3.
Se me aguada como... Como silla de taquería cuando se siente el gordo. ¿Sí has visto esas sillas de plástico? ¿No?
El hombre con sobrepeso.
Están dándolo todo y están perdiendo la batalla. Que se empieza a abrir la patita. Se empieza a abrir la patita. El clásico gordo en un jardín, ¿no? Que está ahí. Ay, se empieza a clavar la silla en el pasto de lo gordo que está el güey. Hasta que de pronto se cae o se rompe la silla. A mí siempre, sí, ¿sabes qué me gustaba cuando dejaban esas sillas blancas de plástico en el sol durante meses y se empezaba a hacer quebradizo el plástico por el calor y la luz y se llegaba y se sentaba alguien y ¡pah! Se abrían las cuatro patas y se rompía. Siempre era muy divertido que alguien cayera en esa. Pero bueno.
Qué feo que seas así. Vamos a la siguiente, que es el número.
2.
Se me aguada como papaya de tía en concierto de Chaya.
No, no. Que lleva su vasito de papaya, o sea, su
sí,
cóctel
sí,
de fruta.
Exacto, claro, tú lo entendiste muy bien. Lleva cóctel su papaya en su ahí para el hambre. Y hay tanta gente, y tanto calor y tanta humedad que se le aguada.
Sí,
su papaya,
se aguada su coctelito a la tía. Ni modo.
Qué malo, bueno. Qué programa tan burdo. Vamos finalmente.
Es burdo, en efecto. Vamos a la número, que va a ser burdísima también.
1.
¡La número 1! ¡Se me aguada como sucarita en mi leche! Así que veo mi sucarita toda aguada. ¿Sí, no?
Una sucarita nada más.
Una es la última, la que quedó, que ya está toda aguada.
Sucarita en mi leche es una salvajada, es una barbaridad.
Y luego no es muy bien recibido, ¿eh? O sea, un plato así sucarita y leche. No,
pues se queda con hambre la persona, ¿no? Es como una azucarita nada más.
Y hay que avisar que nada más es una azucarita. O sea, nada más
allá
hay
de
una.
Avisar, hay que solicitar.
Fíjate que
la venia.
No es solicitado porque casi siempre es no.
La respuesta casi siempre es negativa, en efecto.
Por supuesto que no, güey.
Con su venia.
Sí, y con la mía.
Y con...
Bueno. Bueno,
¿saben qué? Esto se acabó.
Ya
es
casi
lunes.
Se acaba. Nos vemos en la noche allá en Imagen Televisión, canal 3.1, en donde tendremos, sin duda, cosas muy divertidas, pues con todo lo que está pasando en la telenovela nacional y en los espectáculos. Va a ser una fiesta hoy en la noche.
Bueno, y también estamos en La Correta Extendida, si ustedes quieren ir a Amazon Music y descargar el último episodio de La Correta Extendida. Mañana estrenamos, por cierto, les tenemos grandes sorpresas, vienen cosas muy interesantes.
El de mañana está tremendo, pero el que tenemos ahorita todavía está muy bueno. ¿Cómo se llama nuevo? Siempre se me olvida cómo le pusiste.
Entre ninfas, sátiros y sacerdotisas del amor.
Uf, tremendo episodio acerca del sexo en exceso.
Sí, las personas que nada más pues les gana la risa, ¿no? Que no se aguantan, que no pueden estar sin tener sexo.
No, cuando se convierte en un problema.
Empezamos a hablar de ninfomanía, ya está en desuso el término, pero los sátiros y las ninfómanas que nos escuchen podrían encontrar toda la información pertinente a sus vidas en este episodio de La Corneta Extendida, lleno de sexo. Es más, en exceso, muchísimo sexo.
En exceso, estoy de acuerdo. Y pues sin más por el momento, ¿es cuánto?
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.